Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea ahora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One and a member FDIC.
El tema de las pensiones, pero no las pensiones como programa social, sino las pensiones que les llaman contributivas, las que paga el IMSS, el ISSSTE, el Ejército, Pemex, son las que están subiendo cada vez un porcentaje mayor. Y entre esas y las pensiones mal llamadas no contributivas como programa social, en conjunto, en algún punto del siguiente sexenio pueden llegar a ocupar cerca de 4 de cada 10 pesos del presupuesto. 4 de cada 10 pesos es muchísimo.
Él es Máximo Ernesto Jaramillo, uno de los integrantes de Gatitos para la Desigualdad, mientras nos platica sobre la urgencia de una reforma fiscal para nuestro país. Y es que, como ya todos sabemos y los gobiernos siempre lo están diciendo, el dinero no está alcanzando. De la gran bolsa del erario, el gobierno de México debe pagar sueldos de todos los empleados de las dependencias públicas, gastos, la deuda externa y otras obligaciones. Ya lo que queda y su uso es lo que distingue la política económica de un gobierno u otro, y a este monto se le conoce como espacio fiscal. Un espacio que, por cierto, cada año se va haciendo más pequeñito.
El espacio fiscal efectivamente cada vez es más reducido. Y sí hay los riesgos, según las estimaciones, de que el siguiente sexenio ya no pueda huir el gobierno a una reforma fiscal, a menos de que pues incremente su deuda, pero también incrementar la deuda en algún momento topa con pared, ¿no? Entonces, si sabemos que hay una necesidad urgente e inminente de hacer una reforma fiscal y de aumentar los impuestos, en sí el tema es a quiénes les queremos aumentar los impuestos. ¿Lo queremos hacer de una manera progresiva o vamos a ir por la salida que en algún momento se hablaba en los sexenios panistas de eliminar la tasa cero del IVA a alimentos y medicinas, que golpea muchísimo más a los pobres, ¿no? Aumenta tal vez 2% del PIB la recaudación, pero le pega más a los pobres.
Ante ello, una alianza de organizaciones contra la desigualdad integrada por Oxfam, Techo, Indesig, Change.org y algunas más han decidido adelantarse y meter en el legislativo una iniciativa bautizada como Que los más ricos paguen, donde se piden impuestos progresivos para que los que tengan más, pues paguen más. Y es que por diversas razones México no recauda tanto dinero como sus compañeros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Vaya, incluso para la región recauda muy poco. Entre esas razones, opina esta alianza de activistas, está el que ha sido muy laxo con las élites económicas. Yo soy Valeria Ríos y si tú como yo te haces bolas en el tema de los impuestos, no te preocupes porque hoy está con nosotros Máximo Ernesto Jaramillo para explicarnos mejor de qué se trata la reforma fiscal progresiva y por qué incluso algunos presidenciables ya han empezado a hablar de esto.
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te da otra perspectiva de las noticias, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar más lejos. Puedes suscribirte, seguirnos en redes o compartir este episodio. Todo aporta y mucho. Bienvenido, Max. Me resulta muy curioso que la primera vez que estuviste aquí en Tribu fue para hablar precisamente de Tax the Rich, del por qué esta consigna se había vuelto tan popular en el mundo a raíz de que en la pandemia creció la brecha de la desigualdad. Entonces, explícanos, por favor, qué es la progresividad fiscal para principiantes, Max.
Claro que sí. La progresividad fiscal es simplemente la idea de que tienen que aportar más quienes más tienen. Digamos, hay distintos principios que dan soporte, incluso legal, y es de lo que vamos a hablar, a las obligaciones de pagar impuestos en el país, porque es una obligación legal dentro de este contrato social que conocemos como sociedad, tal cual en la que vivimos, dentro del Estado. Y dentro de esos distintos principios, digamos, hay un principio, por ejemplo, de proporcionalidad, que lo que trata de decir es que todas las personas deben de contribuir de la misma manera si es que tienen los mismos ingresos. También por ahí va, o de eso va, al final de cuentas, un principio de igualdad. Digamos que no es que si yo gano lo mismo que tú, que te cobren más a ti que a mí, ¿no? Eso sería también un principio que se estaría afectando de cierta manera. Y entonces el de progresividad simplemente lo que trata de decir es si hay personas que tienen mayores ingresos, ahorita hablando específicamente de ingresos, que se le cobre un mayor porcentaje, pero bien importante, un porcentaje mayor, no solo una tasa mayor, sino también que al final de cuentas lo que queremos que sea es que aporten más sobre sus propios ingresos. Y eso es bien importante porque puede haber algunos sistemas económicos en el mundo donde tal vez hay tasas diferenciadas, hay tasas progresivas, pero cuando uno se va a ver exactamente cuánto están aportando respecto a sus ingresos los hogares, vemos que termina siendo casi igual. El ejemplo más claro de eso es Estados Unidos. Es un país donde incluso los más ricos pagan menos que la clase media, y es algo que ha sido sumamente criticado por distintas candidaturas presidenciales, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, y bueno, es algo que también ha puesto en pie Biden. Entonces, nada más por resumir, el tema es que cuando tratamos de hablar del principio de progresividad fiscal, simplemente hablamos de que quienes más ganan o quienes más tienen deberían de aportar más, y al mismo tiempo quienes menos tienen, pues deberían de aportar menos a los impuestos que se reúnen en conjunto en el país.
Pasemos un poco a las cifras. ¿Cómo está ahorita la contribución fiscal de los mexicanos más ricos?
Los que más tienen, a ver, por ponerlo así, el 10% más rico del país aporta cerca del 54% de los impuestos, por ponerlo en cifras redondas. Mientras que la clase media aporta cerca del 40% de los impuestos y la clase baja, ahorita estoy hablando del 40% más pobre del país, aporta cerca del 6% de los impuestos. Entonces, es cierto, la clase alta aporta un mayor porcentaje, aporta 54%. El tema es justo lo que decía, eso es, digamos, no cumple completamente el principio de progresividad porque ese se cumple hasta que uno ve cómo está eso relacionado con los ingresos de cada quien. Digamos, es obvio que los que más ganan pues van a aportar más. La cosa es que el principio de progresividad es que aporten más respecto a sus propios ingresos. Y entonces la cifra para comparar esto es, ok, aportan 54% de los ingresos, llamemos ahorita el estrato alto, pero ese mismo estrato alto se queda con 63% de los ingresos. Entonces es un poco curioso, es como si en un hogar quien más gana, no sé, que un hombre y una mujer trabajan, el hombre gana el doble que la mujer y le está pidiendo que ponga exactamente los mismos gastos para el hogar, ¿no? Prácticamente eso es lo que estaría pasando si no nos fijamos entre realmente cuánto ganan la clase alta, y si la clase alta gana el 63% de los ingresos del país, o sea, se apropia el 63% de los ingresos del país, entonces como mínimo debería aportar el 63% de los impuestos, pero no lo hace así, aporta el 54% de los ingresos. Entonces, ¿quién termina pagando eso que no paga la clase alta? Lo termina pagando sobre todo la clase media, ¿no? La estrato medio. ¿Por qué? Porque aportan 40% de los impuestos, pero reciben 30% de los ingresos. Es decir, están pagando un porcentaje mayor de los ingresos que reciben. Y en este ejemplo que yo ponía de una economía del hogar, pues sería quien está ganando menos y está poniendo más en este presupuesto del hogar, ¿no? Entonces, desde ahí se trata de ilustrar que como mínimo es regresivo el sistema fiscal en México. Si fuera progresivo, incluso diríamos los más ricos tendrían que aportar un porcentaje mayor de los ingresos que se quedan, pero ni siquiera eso se logra.
Y sí, justo en algún momento puso un tuit que decía la clase media quiere pagar menos impuestos, pero no sabe cómo decirlo. Porque subir impuestos en cualquier rubro, sector o industria es una medida súper impopular. Entonces, ¿cuál sería la estrategia de convencimiento?
Me parece que justo la estrategia tendría que ir por el lado de que si hay una razón por la que parece que las clases medias pagan más impuestos de lo que deberían, es justo porque las clases altas no pagan lo suficiente, ¿no? Por decirlo de una manera, nuestro sistema fiscal es tan poco progresivo, por poner en estas palabras, que si ganas cerca de 300 mil pesos mensuales, que no es poco, digamos, es mucho, pero ya una persona que paga 300 mil pesos mensuales paga prácticamente el mismo porcentaje de sus ingresos que en impuestos le conocemos como la tasa marginal del ISR. En el ISR, en el impuesto sobre la renta, paga casi la misma tasa marginal que Slim, o más bien paga la misma tasa marginal que Slim, que debe ganar miles de millones de veces más que esos 300 mil pesos que acabo de decir, ¿no? Entonces, el tema es que todo eso que los súper, súper ricos terminan pagando a mismas tasas, igual que alguien que gana 300 mil pesos o menores, porque además tienen el poder para contratar despachos de contadores de decenas o centenas de personas para disminuir lo mayor posible su cobro de impuestos. Eso que no terminan pagando ellos lo termina pagando la clase media. Entonces, me parece que el hilo discursivo, como tiene que seguirse en términos de hacer una reforma fiscal y un nuevo pacto fiscal y que sea progresivo, que es prácticamente el corazón de la iniciativa que estamos promoviendo, digamos, ese hilo narrativo debe de ir del lado de lo que los ricos no pagan, lo está pagando el resto de la población. Ya sea a partir de pagar, digamos, porcentajes mayores o que pareciera que son porcentajes altos en México, y sigo dejándole en pareciera, pero si no lo pagan de ese lado, al menos lo pagan en tener un transporte público malo, lo pagan en tener un sistema de salud insuficiente, lo pagan en tener un sistema educativo tan malo que tienen que optar por el privado. Ahí es donde pagamos los impuestos, al final de cuentas, de una manera indirecta, que los más ricos no están dispuestos o que se están negando a pagar, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que lo tenemos que ver, como lo que los más ricos no pagan, lo paga el resto, ya sea directamente en impuestos o por las carencias que tenemos en el sistema de protección social en el país.
Las consecuencias de la desigualdad en México están sumamente estudiadas por todos los campos del saber, pero sus orígenes no tanto. En 2021, un grupo de académicos del Colegio de México, integrado por Alice Croce, Raimundo Campos Vázquez, Aurora Ramírez Álvarez, Rodolfo de la Torre y Roberto Vélez, hicieron un estudio para entender las percepciones de los mexicanos sobre el fenómeno. Una de las conclusiones a las que llegaron es que los mexicanos estamos muy conscientes de la desigualdad, sin embargo, no asociamos esto con los impuestos. Incluso sobreestimamos cuánto pagamos de impuestos, pues según esta fuente, la gente cree que paga 40% de sus ingresos, cuando en realidad paga cerca del 22%. ¿Tú crees que pagas muchos impuestos o poquitos? Piénsalo durante la pausa.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Regresamos. Estamos con Máximo Ernesto Jaramillo, quien nos habla de la iniciativa Que los más ricos paguen. Los más ricos aquí podrían decir, y de hecho lo dicen por diferentes canales, es que no alcanza para todos estos servicios que dices, la salud, la educación, el transporte, porque se pierde mucho dinero en la corrupción, que no hay una eficiencia en el presupuesto porque hay fugas.
Sí, digamos, la principal contranarrativa de lo que estamos mencionando de subir impuestos de manera más progresiva es que hay mucha corrupción, ¿no? Y que incluso hay que decirlo, por algunos años la propuesta fue: primero acabamos con la corrupción y con eso va a ser suficiente, prácticamente no va a haber necesidad de subir impuestos, con eso va a ser suficiente para pagar todo lo que tenemos que pagar en el país. Y la realidad, a lo que yo diría, es que no necesariamente es cierto. Digamos, en el país se capta 16% del PIB en impuestos. digamos, aun cuando supongamos que no, la corrupción se acaba hoy o ya se acabó, por cualquiera de las dos que queramos pensar, y ese 16% del PIB se utiliza de una manera completamente eficiente y la mejor manera, imaginemos solamente esto, 16% del PIB que se capta en todos los impuestos en México para todos los gastos, es incluso menos que el gasto social promedio que tienen los países del norte global, los países de la OCDE. El gasto social promedio, es decir, aun cuando nos gastamos todo eso en gasto social y dejamos de pagar la deuda y dejamos de pagar el salario de los burócratas y dejamos de invertir en desarrollo económico, solo todo en gasto social, aún así no alcanzaría ni siquiera para el promedio del gasto social de OCDE. Otra forma de compararlo es tan bajo lo que captamos, 16% del PIB, que incluso está por debajo del promedio de América Latina, por debajo del promedio de países pues más pobres, como lo son Honduras, como lo son El Salvador, como son Bolivia, que recaudan más de 20% del PIB. En sí, es casi milagroso lo que logra México con captando solamente 16% del PIB. Entonces, yo creo que definitivamente hay que eliminar la corrupción, hay que gastar de manera más eficiente, pero este gobierno, de hecho, ha hecho esfuerzos importantes en hacer que los grandes deudores contribuyentes paguen, ha hecho esfuerzos muy importantes en tratar de evitar cualquier tipo de condonaciones fiscales, de perdones fiscales, pero a pesar de eso, durante ese sexenio, los impuestos prácticamente se han estancado. O sea, digamos, el aumento en 4 años, del 2019 a 2022, ha sido solamente 2% aumentado la recaudación de impuestos, siendo que en sexenios anteriores incluso aumentó 84%, ¿no? Entonces, esas estrategias son buenas, combatir a corrupción es importante, pero el sistema fiscal mexicano está diseñado para que, aun cuando no existan esas, la corrupción y todo se ha gastado eficientemente, está diseñado para que no alcance. Entonces, aun con eso, de todos modos, tenemos que debatir cómo modificar los impuestos y sobre todo de una manera más progresiva.
Más o menos, ¿cuánto del PIB se gastan los países del norte global para el gasto social, Max?
En gasto social, en promedio, por ahí de 22 o 25%, digamos, por agarrar un rango. Entonces, es muchísimo lo que allá se gasta. Y claro, de ahí se paga. Siempre que hablan estos memes de que queremos ser Dinamarca o esto no lo veríamos si estuvieras en Dinamarca. Bueno, pues justo allá hay un sistema de educación pública pues aceptable, un sistema de salud muy eficiente, hay protección social para todas las personas de diversas maneras, pues porque se recaudan muchos más impuestos, ¿no? Y a eso iba un poco con el tema también de que pareciera que la clase media paga mucho. Sí paga más en porcentaje y de una manera injusta frente a los más ricos. Eso no debería estar pasando. Pero la realidad es que incluso las clases medias pagan poco comparado con estos países del norte global. El tema es que allá no, muchas veces no pagan educación privada, no pagan salud privada, no pagan transporte, etcétera. Digamos, el costo ya cuando lo integramos todo termina siendo mayor en México por tener que hacer esos pagos extras que hacen las clases medias. O sea, las clases medias pagan impuestos y además mandan a sus hijos a la educación privada y se atienden en salud privada. Y eso pues tiene que ir cambiando poco a poco conforme vaya avanzando una recaudación más amplia, un mayor presupuesto y al mismo tiempo pues se vaya invirtiendo más en salud, en educación y en todos los otros rubros de desarrollo social que se necesita.
Y ahora, ¿cómo se vería esto plasmado en las leyes, la propuesta que tienen sobre el impuesto progresivo?
Mira, la iniciativa que estamos lanzando en conjunto entre las distintas organizaciones que se agrupan con la Alianza contra la Desigualdad, que estamos justo INDESIG o Gatitos contra la Desigualdad, Fight Inequality, Oxfam México, Techo, Gendes, etcétera, y que además están colaborando colegas de la bancada de Morena en San Lázaro, diputadas y diputados, lo que estamos promoviendo es un primer paso, y de verdad es un primeritito paso para llevar a una discusión futura sobre cómo se tendría que ver este sistema fiscal más progresivo. Y ese primerito paso es que en la Constitución actualmente no tenemos, digamos, el artículo 31 en su fracción cuarta, que es donde se rige, digamos, donde se habla de que es obligación de las y los mexicanos pagar impuestos. Ahí se habla de algunos principios, el principio que se tiene que pagar impuestos bajo el principio proporcional y equitativo, que son los que mencionaba hace rato, pero falta el progresivo. Ha habido un debate larguísimo por décadas sobre si los impuestos progresivos caben de todos modos dentro de esta enunciación de la Constitución. Hay incluso jurisprudencias que han ganado que sí, que hay manera de entender esto como progresivo, pero lo que han optado otros países es sencillamente poner la palabra progresivo e incluso decir algo que va más allá, que es el sistema fiscal en su conjunto tiene que ser progresivo. Eso es distinto, digamos, a decir que el ISR puede ser progresivo o, no sé, el predial o la tenencia pueden ser progresivas. Eso es poner la posibilidad de que sea progresivo, pero el decir que todo el sistema fiscal en su conjunto tiene que ser progresivo implica justo saber que en los resultados finales los que más ganan tienen que estar aportando un porcentaje mayor incluso a lo que ganan, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de promover, simplemente poner la palabra progresividad dentro de las obligaciones de cómo se tienen que pagar los impuestos en la Constitución y que eso sirva pues para un debate que seguramente se va a venir durante este año con las plataformas electorales y se vendrá cuando esté el nuevo gobierno y las nuevas cámaras legislativas. ¿Por dónde tendría que ir? Digamos, lo que sí vemos es que el principio irrenunciable obviamente es este tema de aumentar la recaudación, aumentar el porcentaje de lo que se recauda y aumentar la progresividad. Esos dos tienen que ser principios irrenunciables. ¿Cómo se logra eso? Se tiene que debatir muy fuertemente el ISR. ¿Cuáles son las tasas que pagan las clases medias y las clases altas en ISR? Tal vez incluso puede bajar las de las clases medias si se sube las de las clases altas. Digamos, ahí es hacer un tema más técnico. Se tiene que hablar más de los impuestos a la propiedad, que prácticamente no existe en México. Son solo los que mencionaba, el predial y la tenencia, pero no hay impuestos a la propiedad multimillonaria de riqueza o a las herencias multimillonarias, que son algunos que existen en otros lados. Y en general hay un montón de otros impuestos. Digamos, se vuelve un campo muy, muy amplio donde se puede ver muchas cosas en términos, por ejemplo, de qué hacer con el IVA, qué hacer con los impuestos como el IEPS, que tratan de ser impuestos medioambientales de cierta manera o que mejoran o que desincentivan problemáticas de salud, por ejemplo. Ahí hay muchos detalles que hablar, pero me parece que justo lo que estamos tratando de hacer es decir, hay que empezar esta discusión de que necesitamos un sistema fiscal más progresivo y que recaude más, porque de otra manera el siguiente sexenio, si no recaudamos más, puede que empecemos a tener problemas con el espacio fiscal tan reducido que tenemos y las obligaciones que van creciendo. Entonces, pues es eso, es tratar de impulsar la conversación y a ver a qué nos lleva esa conversación entre todas las personas y actores.
Max, pues hay algunos candidatos y candidatas que ya han comenzado a esbozar muy ambiguamente este tema. Algo que supongo es porque no quieren tener a las élites económicas en contra en estos momentos. Mi última pregunta sería, algunas investigaciones periodísticas más reveladoras de la última década nos enseñaron los complejos esquemas que usan los ricos para evadir impuestos, como los Panama Papers, los Paradise Papers. Esto es un riesgo inminente también.
Sí, es un tema bien importante porque, a ver, ahí hay dos capas que hay que analizar. Una como la de los mitos y otra la de las realidades sobre el riesgo de que se lleven su riqueza. Lo voy a entrecomillar ahorita. Se lleven su riqueza los multimillonarios, ¿no? O saquen su riqueza del país. La primera es que en gran medida lo que se ha encontrado y evidencia cada vez más contundente sobre cómo esta narrativa inmediata de que si le sube los impuestos a los ricos se van a ir del país, en muchos casos es equivocada, ¿no? Hay muchos países donde no solo hablemos de los países que cobran impuestos altísimos y que de todos modos ahí hay muchísimo capital, ¿no? En muchísimos países de Europa están, por ejemplo, en este caso. Más allá de eso, países que han reformado su sistema fiscal y que han comenzado a cobrar más han visto que los capitales realmente no huyen, ¿no? Y también hay que pensar, digamos, en la movilidad o en la liquidez de los capitales para poderse mover. No es como que de repente le cobres, por decir un ejemplo, más impuestos, ahorita hablando de empresas, ¿no? A Telmex, y Telmex decida abandonar el país, ¿no? La principal fuente de riqueza de Telmex es México, obviamente, o de América Móvil es México, de todos modos. Entonces, esa es una narrativa que trata de desincentivarnos, de cobrarles más a los ricos, pero en cierta medida se ha probado que es equivocada. Ahora, hay otro tema muy importante y que este contexto es bien interesante para México, porque a nivel mundial, en años pasados con la OCDE, el año pasado con una agrupación de países africanos, está empezando a hablar de cooperación fiscal regional o global para que se establezcan mínimos, digamos, estos paraísos fiscales a los cuales suelen o sí pueden huir las riquezas multimillonarias, pues se acaben. Eso es lo que se está buscando. Entonces, entre países, entre regiones, dicen, oigan, entre todas hay que ponernos de acuerdo que el mínimo que les vamos a cobrar a las empresas, por decir algo, sea 25%, sea 30%, ¿no? De tasa de impuestos sobre la renta empresarial. Eso se está debatiendo, lleva años debatiéndose y se ve como una de las salidas más claras para poder desincentivar esta evasión fiscal que hacen las superempresas o los supermillonarios, ¿no? Ahora, también hay otro tipo de medidas en las cuales ha hablado, por ejemplo, mucho Gabriel Zucman, que es una de las personas que internacionalmente hablan más de estos temas de recaudación. Y lo que dicen es, los países podrían pensar en imponer nuevas tarifas, nuevos impuestos a riquezas que se quieran ir y decirle, ok, si te quieres ir, llevar toda tu riqueza financiera, está bien, pero antes tienes que pagar una tasa de 20% para sacarla del país. Y al final de cuentas, los países tienen el poder de hacer eso. Hay maneras en las cuales se puede evitar que haya un impacto de descapitalización del país. El tema, como bien decías, es las élites, ¿no? Entonces, las élites económicas pueden estar muy tentadas a tratar de hacer lobby o incidencia en contra de pagar más impuestos, que yo debería decir que si se dieran cuenta de la realidad, verían que un país que paga más impuestos llevaría a un país más igualitario y un país más igualitario llevaría mayor crecimiento económico y mayor crecimiento de sus ganancias. O sea, hasta en el largo plazo les beneficiaría, pero a veces se fijan solo en el corto plazo. Lo que sí necesitamos es que las clases política, las élites políticas no estén viendo solamente por las élites políticas, sino también vean pues por el resto de la ciudadanía, ¿no? Esto que se ha hablado mucho este sexenio de separar el poder económico del político, me parece muy importante y pues también ese tiene que ser uno de los incentivos para las plataformas electorales presidenciales del siguiente año, que tienen que pensar que si realmente quieren garantizar una separación del poder político y económico, pues una de las primeras muestras de que eso está sucediendo es cobrarle más impuestos a las élites económicas y más impuestos a los ricos.
Por ahora, la iniciativa entró de la mano de 5 legisladores de Morena a la Cámara de Diputados, donde se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, recordemos que ahora hay un receso legislativo. Como ya lo dijo Max, lo que están proponiendo es una modificación a un artículo constitucional, por lo que se requeriría de 2/3 del legislativo para que suceda. En la segunda mitad del año comenzará el perfilamiento del presupuesto de egresos de la Federación, que permitirá hacer un mejor diagnóstico de la economía. Porque además, el año pasado el legislativo elevó a rango constitucional los programas sociales. Por lo tanto, independientemente del gobierno, estos deberán ser respetados y presupuestados. Por cierto, un saludo a @PabloExtinto por recordarme este punto en Twitter. Así que la gran pregunta económica para el siguiente gobierno será: ¿de dónde vamos a sacar más dinero? Si quieres saber más sobre los impuestos a los supermillonarios, te recomendamos nuestro episodio donde también platicamos con Máximo Ernesto Jaramillo y se llama Alberto Valleres y el impuesto a las herencias. Te dejamos el link en la descripción. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Tribu Política. Audiocentro.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno. Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento. Para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. 75 años. Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.
Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.